Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 24 de octubre del 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
ClaroSports.com.
Toman a los Bravos. Cruz Azul sigue imparable y arrolló a Juárez 4-0 en casa para llegar a 34 unidades y mantener viva la posibilidad del récord de puntos.
Esto.com.mx.
No paran las lesiones. Víctor Dávila sufrió una fractura de peroné en el encuentro ante Xolos y se pierde el resto del torneo con América. Por su parte, Guadalajara se queda sin Roberto Alvarado debido a una lesión muscular que podría marginarlo hasta la liguilla.
Mediotiempo.com.
Como de película, las dos franquicias más importantes en la historia de las grandes ligas celebraron el Día de Medios en Los Ángeles y está todo listo para el inicio del clásico de otoño entre Yankees y Dodgers este viernes.
FoxSportsLA.com.
Con el 34 en el jersey, como acto inicial en el anunciado homenaje a Fernando Valenzuela, los Dodgers portarán un parche especial en la Serie Mundial con el emblemático número 34 del histórico pitcher mexicano.
RadioFórmula.mx.
Comienza la función. Se llevaron a cabo las presentaciones de los pilotos y esta tarde se hace el corte de listón en el Gran Premio de México, previo a su inicio mañana con la etapa de prácticas. Con esta y más información, inicia ya la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 24 de octubre, 5 de la tarde con 2 minutos. Y como ya es costumbre, cada vez que finalice una jornada, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
José Luis Cuevas, muy buenas tardes.
¿Cómo estás,
Raúl? ¿Qué es lo mejor para ti?
Qué gusto saludarte, Raúl. Muy buenas tardes, saludos a toda la gente. Para mí, sin duda, lo de Toluca, un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo que golea, un equipo que tiene un delantero que puede ser de época, me refiero a Paulinho, y un equipo que creo es el único en este momento que le puede hacer frente a la dinámica que tiene Cruz Azul. Para mí, Toluca es lo mejor de esta jornada 13, Raúl.
Bueno, pues yo me voy a quedar con lo mejor con Cruz Azul, este equipo de Cruz Azul que es más líder que nunca, que tiene 34 puntos, y al segundo lugar, que es el equipo de Toluca, que ya comentaba José Luis, que le metió 5 al Puebla, le saca ya 6 puntos, y bueno, aquí la situación es, ¿va a calificar Cruz Azul? Yo creo que ya está calificado, es candidato al título, yo creo que es candidato al título, y bueno, ¿será capaz de imponer una nueva marca de puntos? Eso es lo que estaremos viendo en los próximos partidos. Por lo pronto, lo mejor para mí es la máquina celeste.
Lo peor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
José Luis, para ti, ¿qué fue lo peor de la jornada?
Para mí los Tigres, Raúl, porque al final del día, más allá de que es fútbol y cualquier cosa puede pasar, la diferencia es abismal entre un plantel y otro, me refiero a Mazatlán y a Tigres. Tigres no encontró nunca la forma de poder ponerse al frente ante Mazatlán. Mazatlán supo esperar, fue contundente y al final hizo ver la gran diferencia económica que está sobre la mesa en el campo, no se vio, y así para mí Tigres es lo peor de esta jornada.
Yo también me quedo con el equipo de Tigres, segunda derrota en forma consecutiva, y bueno, pues hay mucha molestia por parte de los aficionados de Tigres. También hay que recordar que el nuevo director deportivo, el señor Torrado, exfutbolista del equipo de Cruz Azul durante un tiempo, ya habló también y dijo que eso no podía pasar en un equipo como Tigres. O sea, dos partidos perdidos en forma consecutiva, dolió muchísimo el clásico y también duele mucho perder contra un equipo como Mazatlán, dicho con todo respeto, porque en planteles y en nómina hay una gran diferencia.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Apertura 2024.
Lo blanco y lo negro, ¿tienes algo blanco o algo negro?
Híjole, Raúl, me parece que enfocado quizá en lo que sucedió por ahí con Víctor Dávila el día de ayer, la lesión que si la gente pudo ver el partido en vivo, bueno, pudo encontrar sin problema alguna la lesión. Pero después escuché a Jardine muy molesto en conferencia hablar sobre inhabilitar al jugador o ver qué se puede hacer al respecto. Sé de buena fuente que América va a buscar inhabilitar al jugador o algo más, más allá de lo que pasó en el terreno de juego. Quise encontrar hoy la jugada, no la pude ver ni en repetición, Raúl, ni en el partido como tal a través del internet donde se transmitió el día de ayer.
Bueno, aquí también hay que comentar un asunto muy curioso, porque la gente de la América, como bien dices, José Luis, va a meter una carta protestando el arbitraje. El árbitro fue el Curro Hernández, ¿sí? El Curro Hernández. Ahora, hagamos memoria. Si nos vamos hace algunos años atrás, un problema que hay en un partido Tijuana contra América, con Pablo Aguilar en aquel entonces, defensa central del América, hay un problema ahí. Querían castigar un año a Pablo Aguilar por una supuesta agresión al árbitro, un cabezazo. ¿Quién era el árbitro? El Curro. Correcto. Vamos más adelante. Partido América contra León. El Curro le mete un rodillazo a Lucas Romero, jugador del equipo de León, es suspendido. El Curro regresa, está trabajando, aparentemente andaba bien. Y ahora hay protesta nuevamente. ¿Y qué partido es América Xolos? O sea, tres partidos del América que ha pitado este hombre han causado mucha polémica. Y bueno, no sé si lo va a suspender la comisión de arbitraje, pero pienso que no lo volveremos a ver en un partido del América en un buen rato.
Sí, al final, esto que está sucediendo y que constantemente ha pasado, con los ingredientes que señalas, hay que ver qué sucede, qué se determina y sobre todo qué tanto se puede investigar y qué tanto puede cambiar. América pierde a Dávila, tengo entendido, lo que resta del torneo.
Todo el torneo
por ya. Ahí a lo mejor el más optimista pudiera pensar hipotéticamente en fase final, pero muy complicado, Raúl.
Así es, y el América se mantiene en el lugar número 10 de la tabla general, le saca 5 puntos al Necaxa, le saca 5 puntos al equipo de León, o sea que todo indica que el América podrá aspirar a calificar en el play-in. Sin embargo, hay que recordar que el próximo fin de semana tiene un partido muy complicado, ni más ni menos que contra Rayados de Monterrey, que ayer apenas empataron a 0 goles con el equipo de los Pumas allá en el estadio de los Rayados allá en Guadalupe, Nuevo León. Y bueno, ya hablando de la jornada, José Luis, pues los sobresalientes son lo que hacen Toluca y Cruz Azul, ¿no?
Sí, dos equipos muy regulares que gustan, que ganan sus partidos y que muchas veces incluso con facilidad, como fue en esta jornada ayer, impresionante la entrada, Raúl, un miércoles 7 de la noche contra Juárez y lleno el Estadio Azul.
No, la gente está feliz. Sí. La gente de Cruz Azul está feliz con su equipo y tienen por qué estarlo, porque su equipo juega bien, porque su equipo mete goles, porque su equipo convence y porque han hecho un gran trabajo con este equipo de Cruz Azul en esta temporada.
Ahora, lo de Toluca, Raúl, también es muy destacado porque no solo Paulinho está mandando en el gol individual, también es un gran asistidor,
Y también, ¿sabes quién? Este jovencito Violante sigue haciendo goles. Oye, lo de Paulinho, ¿será la contratación más importante del torneo?
Híjole, Raúl, yo creo que sí, y yo lo veo, más allá de lo que costó, yo lo veo con ese estirpe. Hay que esperar, porque es muy joven todavía el torneo, pero creo que puede ser un goleador de época. O sea, puede ser un, no para superar a Cardoso, pero desde Guiñac no veo un jugador que llegue tan bien. Apenas van 12, 13 partidos, pero parece que puede ser el goleador que le hacía falta al Toluca.
No, para alcanzar a Cardoso está en chino.
Fue imposible.
Está en chino, pero Yo creo que sí es la mejor contratación del torneo para mí es este hombre, Paulinho.
Sí, además ya llega con 31 años, no es quizá ese jugador joven que pudiéramos pensar que le puede dar grandes resultados al Toluca, pero cuando menos 4 o 5 años a buen nivel, creo que puede tenerlos con Toluca,
¿no? Sí, cómo no. Y aparte otra situación, cuando se contrataba antes un jugador que venía de los Estados Unidos, bueno, pues las cartas de presentación generalmente no eran buenas. Y cuando llegaba un jugador del MLS a México, uno decía, bueno, pues mira, más o menos se defiende. Este viene del MLS y es figura, ¿eh?
Sí,
es
sí,
figura.
Sí.
Y vino a pedido del técnico, porque pues el técnico es portugués, el técnico lo conoce, lo pidió y le ha dado resultado. Lo que me llamó la atención es que dijo el técnico, todavía no lo han visto. O sea, ¿qué le falta si no lo hemos visto, no? Cristiano Ronaldo, ¿qué será este disfrazado, no? Porque mete goles por todos lados. Regresamos.
Después de la jornada 13 de la Liga MX Apertura 2024, esta es la parte alta de la tabla general. Cruz Azul es líder con 34 unidades, le sigue Toluca con 28, Monterrey es tercero con 25, Pumas es cuarto con 24, misma cantidad de puntos para Tigres y Tijuana, Chivas es séptimo lugar con 21 unidades, el equipo de Atlético de San Luis cuenta con 20 unidades, Atlas tiene 19, en tanto que el América es décimo con 18 unidades. En el goleo individual del presente torneo del fútbol mexicano, Paulinho de Toluca es quien manda con 10 tantos. Le siguen 3 futbolistas de Cruz Azul, Yorgos Yokoumakis, Ángel Sepúlveda, Carlos Rotondi, además de André Pierre Gignac de Tigres y Henry Martín de América, todos con 6 tantos. En la tabla de cocientes, Mazatlán FC es último lugar con 74 puntos en 81 partidos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Brasil porque Botafogo goleó 5-0 a Peñarol en la semifinal de ida en la Copa Libertadores, donde Jefferson Savarino fue la figura al marcar un doblete. Es así que Botafogo pone un pie en la gran final, al igual que el Atlético Mineiro que goleó a River Plate el pasado martes 3-0. Y de esta manera ambos equipos cariocas se enfrentarían en lo que seguramente será la cuarta final entre equipos brasileños en los últimos 5 años. Nos vamos a Inglaterra, donde Raúl Jiménez, quien alcanzó recientemente la marca de 50 goles en la Premier League, fue reconocido por la propia liga con un Milestone Award, mismo que es entregado a los futbolistas que llegan a los 50 y 100 goles, y asimismo a los jugadores que disputan 100, 200, 300 y 400 partidos. Cerramos en Estados Unidos, donde Gerardo Martino, técnico del Inter de Miami, habló sobre el Balón de Oro y la ausencia de Lionel Messi en la nominación.
Nunca ha sido algo que me llame la atención, porque nunca tuve claro si el premio es al mejor jugador del mundo o al mejor jugador del año. Y ahí están las dos diferencias. Probablemente Vinicius tenga los méritos para ser considerado el mejor jugador del mundo y ganar el Balón de Oro, y si a mí me preguntan quién es el mejor jugador del mundo en la actualidad, voy a decir Leo Messi. Me parece que son cosas totalmente diferentes.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues nos vamos a Los Ángeles, California. Mañana arranca la Serie Mundial entre Dodgers y Yankees. justamente ahí en el estadio de los Dodgers. Y ya está listo Humberto Barrera. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? José Luis, gusto saludarlos también aquí desde las instalaciones del estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Y es que, pues aquí el ambiente, pues está un poco triste, más que nada, mucho, muy triste, de hecho, porque, bueno, sabemos la pérdida de Fernando el Toro Valenzuela hace dos días. Vemos en las fotografías en el estadio, dentro del estadio, que hay de Fernando Valenzuela. Todas tienen un ramo de flores, el número que recién retiraron en agosto pasado, también del año pasado. También tiene a su lado una cruz de flores. En fin, Raúl, pues hemos estado aquí desde muy temprano, pasa la gente que va a trabajar, se toma una foto, deja unas flores, en fin, la fernandomanía parece que pues continúa, la verdad. Y es que también tuvimos la oportunidad de platicar con uno de sus grandes amigos, con uno de sus grandes, con quien compartía los viajes y compartieron también como narrador y comentarista Fernando Valenzuela. Tenemos las palabras de Jaime Jarrín y Andy Pajés, que hablan precisamente del Toro Valenzuela.
Jaime, más que un compañero, un amigo se va.
Efectivamente, Fernando fue para mí no solo un compañero profesionalmente hablando, sino un amigo al que respeté siempre, de quien supe aquilatar su talento maravilloso, su desempeño en el béisbol, su calidad de hombre, de bien, gran padre de familia, su esposa, hijos, un hombre muy particular, muy especial, corto de palabra tal vez, pero tenía un corazón muy grande, un respeto para todo el mundo, y fue para nosotros un ejemplo a seguir, particularmente para la juventud y para la niñez.
¿Cómo recordar a Fernando Valenzuela?
Hay que recordar como lo que fue el grande del montículo, el hombre que entregó todo en favor del béisbol, el hombre que, causante de que grandes cantidades de aficionados abrazaran el béisbol. Era un deporte desconocido, todos seguían el fútbol y el boxeo en México, en Centroamérica, en Sudamérica, hasta que Fernando Valenzuela tuvo el talento de atraer a, sobre todo al sexo femenino, quien lo creyera. Muchas mujeres se interesaron en el béisbol, así es que el béisbol de Grandes Ligas le debe muchísimo a Fernando Valenzuela, y me alegró muchísimo que retiraran su número, que lo homenajearan aquí en el círculo de los selectos, y pues para mí fue un placer enorme, porque ya era hora de ese reconocimiento para Fernando.
Vivió y se sigue viviendo la pérdida de Fernando Valenzuela. ¿Cuál es tu mensaje?
Yo diría que primero que todo, que Dios lo tenga en la gloria, y que él ha inspirado mucho a muchos muchachos de México, hasta yo que de latino, y digamos que una completa leyenda, y siempre va a estar el presente.
Pues Raúl, José Luis, ahí están las palabras de Jaime Jarrín, una institución de la locución de los Dodgers, y también de Andy Pajés, de origen cubano, que está casado con una mexicana. También le preguntamos a Yamamoto qué sabía de Fernando Valenzuela, y la verdad nos contestó y dice que sabe mucho de él, que de hecho veía videos de él para precisamente pues tratar de copiarle algo. Incluso también, bueno, vemos un mural que prepararon los Dodgers en memoria de Fernando Valenzuela, que está en una de las zonas de aquí del estadio de los Dodgers. Impresionante y muy bonita la imagen, Raúl.
Perfecto, Humberto. Oye, Humberto, Jaime Jarrín, ¿cuántos partidos le habrá narrado a Fernando Valenzuela?
Híjole, Raúl, la otra vez estaba presita, en paz descanso, Fernando, le platiqué con él, le preguntaba yo, ¿cuántos partidos ha narrado? Dice, no tiene idea, ni mucho menos tampoco Jaime Jarrín dice que, bueno, algunos dicen que 3,000, 2,000, no, por ahí no hay una cantidad exacta.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias, un abrazo, muchísimas gracias por tu participación. Un día habría que platicar de eso que hacías tú con Fernando, de tomar cafecito y comer pan dulce, que es una historia maravillosa, ¿eh?
Sí, no, definitivamente él tenía una manera muy peculiar, de hecho lo grabé cómo se servía el café, y bueno, la gente lo veía, yo lo grababa sin que él se diera cuenta, pero muy peculiar la manera en que se preparaba su café Fernando Valenzuela.
Perfecto, Alberto, muchísimas gracias. Vamos con Francisco Villalobos en otro lugar también del Dodger Stadium. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes.
¿Cómo voy a estar, Humberto? Estamos aquí en la Catedral del Béisbol aquí. Raúl, ¿qué tal, Humberto? Estamos aquí en la Catedral del Béisbol aquí en el sur de California, el legendario Dodger Stadium, en una serie mundial que no se ha visto desde 1981, Raúl. Y bueno, o sea, es un privilegio estar aquí. Triste por la situación del fallecimiento del Toro Valenzuela. Platiqué con Aaron Boone, el manager de los Yankees, quien precisamente están ahorita haciendo su práctica de bateo. Literalmente en ese momento lo están haciendo, tuvieron hoy su media day. Y pues Aaron Boone le pregunté, aparte de que qué opinaba de esta serie, que es va a ser una lucha de esas peleas de cuchillo, ¿no? Es una pelea muerta, una serie que me sorprendería que no se definiera en 6 o 7 partidos. El hecho de que lo que contribuyó el Toro Valenzuela, y pues sí, digo que es una sensible pérdida. Hay un antes y después de la llegada del Toro Valenzuela al béisbol, las grandes ligas, y por supuesto se le extraña y se le reconoce. Pero, ¿sabes? Tenemos también, creo que hay un audio e imagen también de Juan Soto, la estrella del right field de los Yankees de Nueva York. ¿Viste
en el béisbol del fallecimiento de Fernando Valenzuela? ¿Cuál es tu mensaje?
Para mí, sabe, bien, bien difícil para la comunidad del béisbol, sabe, un lanzador con tanto éxito en la pelota y tan reconocido. Yo creo que va a andar bastante fuerte, no solo para el béisbol, sino también para su familia. Nunca tuve el placer de conocerlo, pero sí escuché toda la historia de él y qué tan tremenda persona era. Pero nada, pasa su resto y mucha fuerza a la familia.
Mañana una locura aquí en el Dodger Stadium, también en todos Los Ángeles, porque se juega básquetbol los Lakers, se juega la Serie Mundial, primer partido, se juega también los troyanos de USC, van a jugar aquí en el Memorial Coliseum, y también hay como 2 conciertos, Raúl. Entonces yo creo que Humberto y yo mejor nos quedamos aquí a hacer campaña y dormir en el estadio, cada quien en su automóvil, por supuesto, porque va a ser el tráfico horrible, de por sí en una ciudad que la desquicia todo el tiempo el tráfico.
Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Una gran cobertura de Francisco Villalobos y Humberto Barrera ahí en el Dodger Stadium en vivo. Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes. En el básquetbol de la NBA, el Miami Heat se estrenó con derrota en la temporada por marcador de 97 puntos a 116 ante el Orlando Magic. Y el mexicoamericano Jaime Jaques jugó 19 minutos en la duela y aportó 13 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Paolo Banquero del Magic fue el mejor anotador de la noche con 33 puntos. En el tenis del torneo de Viena, el búlgaro Grigor Dimitrov fue sorpresivamente eliminado por el checo Tomás Machak en 3 sets por parciales de 6-7, 6-4 y 6-3, y se enfrentará al británico Jack Draper, quien derrotó en 2 sets por parciales de 7-5 y 6-1 al italiano Luciano Darderi. El australiano Alex de Minaur avanzó a la siguiente ronda tras el retiro del italiano Flavio Cobolli, mientras Lorenzo Musetti también se instaló en los cuartos de final tras el retiro del francés Gael Monfils, y será el rival del alemán Alexander Zverev. En el deporte amateur, el clavadista y multimedallista Osmar Olmedo
Olvera dio a conocer que recuperó su beca que le había retirado la CONADE y lo hizo a través de la propia labor de Ana Gabriela Guevara antes de despedirse de la dirección del organismo. Por otra parte, la nueva administración de Rommel Pacheco anunció al exclavadista Yair Ocampo como director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, el CENAR, por lo que ante la designación Ocampo señaló: "Todos los atletas tienen la puerta abierta, voy a tratar de traer campamentos e incluso competencias como se hacían anteriormente". Y en el fútbol americano de la NFL, el head coach de los empacadores de Green Bay, Matt LaFleur, anunció a Robert Saleh como consultor de la ofensiva sin un calendario establecido para el resto de la temporada, por lo que a través de una conferencia de prensa señaló: "Hemos estado muy unidos durante mucho tiempo, fuimos compañeros de habitación en Central Michigan, pensé que era una buena idea traerlo aquí y nos está ayudando en el lado ofensivo del balón".
¿Quién será favorito en México, José Luis, Dodgers o Yankees?
Me late que Dodgers,
¿verdad? Dodgers, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero no creo que esté tan desnivelado, ¿eh?
Tampoco. Es que en la época de Valenzuela, aparte de lo grande que fue Valenzuela, influyó para que muchísimos jóvenes se hicieran fanáticos de los Dodgers.
Sí, y eso al final me parece que va a ser lo que haga que se desnivele. Pero hay uno que otro Yankee aquí en cabina.
Pues mira, aquí tenemos al Papazul, que es Yankee. Tenemos a su servidor también, que es Yankee. Y los demás van con los Dodgers. O sea que somos los únicos, mi querido Papazul. Bueno, vámonos con el señor Burak también a Los Ángeles. Adelante, Enrique.
Raúl, José Luis, qué gusto saludarlos. Ya nos encontramos en Dodger Stadium, donde el día de mañana inicia este clásico de otoño, y vaya que a diferencia de otros, aquí pues en esta ciudad de Los Ángeles no se habla de otra cosa que sea de la Serie Mundial. Desde luego es la serie, se enfrentan los dos equipos con mayor tradición, con mayor número de títulos en cada una de las ligas, y desde luego que existe también el factor de Fernando Valenzuela. Llegando precisamente a Dodger Stadium, hay un mural en donde hay una imagen gigante de Fernando Valenzuela. También dando vuelta a la derecha en la avenida Vince Cooley, que lleva el nombre de este extraordinario narrador de béisbol, quizás el mejor de la historia, que hiciera el cambio. Él se muda con los Dodgers de Brooklyn a Los Ángeles, y que lamentablemente falleciera hace un par de años, que tuviera una carrera muy, muy extensa. Bueno, pues ahí es donde se encuentra una ofrenda en memoria de Fernando. Vemos fotografías de él, vemos también una bandera mexicana, muchos recuerdos de Fernando Valenzuela haciendo honor a este pelotero tan querido. Y por cierto que se ha anunciado también que durante esta Serie Mundial los Dodgers van a utilizar parche con el número 34 de Fernando, y por otro lado también estarán utilizando ese número 34 a lo largo de toda la próxima temporada. Es un homenaje, vamos, prácticamente lo mínimo que se podía hacer para Fernando, que tanto diera, particularmente para la comunidad, porque ayer platicamos acerca de sus logros deportivos, pero Fernando es mucho más que eso. Fernando es un símbolo de la comunidad latina y particularmente la mexicana en esta área de Los Ángeles. Y ya camino a lo que va a ser el juego número uno de la Serie Mundial el día de mañana. Jack Flaherty va a iniciar por los Dodgers de Los Ángeles, un jugador muy importante que llega a la mitad de la campaña para solucionar un problema grave que tenían de baja de muchos jugadores, principalmente abridores. El caso que Dustin May estaba fuera, que Brooker Buehler estaba fuera, que Clayton Kershaw estaba fuera, que Tyler Glanow estaba fuera. Total que lo trajeron de los Tigres de Detroit, porque los Tigres pensaban que ya no iban a hacer nada más en la temporada, y resulta que los Tigres lo extrañaron en los partidos de playoff en la serie en las cuales se enfrentaron a los Guardianes de Cleveland. Flaherty es un pitcher cumplidor, que tuvo buenas actuaciones con los Dodgers, y del otro lado con los Yankees de Nueva York tendremos a Garrett Cole, este gran pitcher que estuviera anteriormente en postemporada Serie Mundial con los Astros de Houston, y que ahora por primera ocasión viste el uniforme de los Yankees en un clásico de otoño. Es una serie que debe llamar muchísimo la atención, no solo por los mercados, que tenemos a los dos más importantes, Nueva York y también Los Ángeles, sino también por los peloteros, el caso de los Yankees con Aaron Judge, con Giancarlo Stanton, con Juan Soto. Del lado de los Dodgers de Los Ángeles, lo que han hecho en esta temporada Mookie Betts, Shohei Ohtani, que desde luego debe ser el pelotero más famoso en este momento en el béisbol de las grandes ligas, Freddie Freeman y compañía. Los Dodgers y los Yankees, que ya se han enfrentado 11 ocasiones anteriores en series mundiales. Vamos a tener esta nota de Ángel Ricalde, pero pues solamente mencionar tres momentos que recuerdo de esta serie de encuentros en serie mundial entre los Dodgers y los Yankees de Nueva York. Uno, lo que sucede en 1955 en el partido número uno con Jackie Robinson, cuando se roba home. Por cierto, sería la única serie mundial que Jackie Robinson, el único, el primer pelotero afroestadounidense que participó en el béisbol de las grandes ligas, que lo hace con los Dodgers desde luego a fines de los años 40. Luego, 1977, la serie mundial entre los Yankees y los Dodgers, que ganaría el equipo de los Yankees de Nueva York, pero lo que hace Reggie Jackson en el juego número 6, en donde conecta 3 cuadrangulares, y por supuesto el juego número 3 de la serie mundial de 1981, con Fernando Valenzuela ganando ese partido al equipo de los Yankees de Nueva York por pizarra de 5-4. Vamos con Ángel Ricalde, que nos platica acerca de esta serie, de esta rivalidad entre los Yankees y los Dodgers.
Lo que originalmente inició como una rivalidad local y floreció en un antagonismo de costa a costa, eventualmente se transformó en un choque de grandezas sin igual en la historia del béisbol. Una contienda de proporciones estratosféricas que 43 años después está de regreso en el máximo escenario. Por primera vez desde 1981, las dos franquicias más emblemáticas de todos los tiempos en las grandes ligas añadirán un nuevo capítulo al memorable historial del clásico de otoño más repetido en la historia. 11 disputas de serie mundial y 34 títulos entre ambos avalan a esta rivalidad no solo como la más grande del béisbol, sino como una de las más importantes, emblemáticas y trascendentales del deporte mundial. Entrelazados uno a otro desde el origen de la pelota, Yankees y Dodgers son responsables de muchos de los pasajes más memorables en la historia del béisbol de otoño, sea a través de épicas batallas neoyorquinas por el dominio de la ciudad entre el Bronx y Brooklyn en los 40s y 50s, o bien en inolvidables disputas de un extremo a otro del país en los 70s y 80s. Ahora, con una sensación de resurgimiento, 15 años después, Nueva York está de regreso en la última cita y junto con Los Ángeles buscan regresar a lo más alto como las franquicias fortalecidas con las más grandes figuras de la actualidad para añadir aún más éxito a sus brillantes legados. Legados construidos por la magnificencia de Babe Ruth, la valentía de Jackie Robinson, la constancia de Lou Gehrig, el temple de Don Sutton, la inteligencia de Joe DiMaggio, el dominio de Sandy Koufax, el poder de Reggie Jackson, la destreza de Fernando Valenzuela, la seguridad de Mariano Rivera y el liderazgo de Derek Jeter, entre muchos otros que han hecho de sus respectivos equipos gigantes del deporte mundial, hasta el protagonismo actual de Aaron Judge y Shohei Ohtani. Este 25 de octubre, el béisbol regresa a lo más alto del deporte mundial, con la más estelar de todas sus rivalidades. Esto es Nueva York ante Los Ángeles, por el fin de una larga sequía neoyorquina y la 28ª estrella, o la conquista angelina del 8º título. Esto es Dodgers ante Yankees, por la gloria y una nueva cita con la historia.
Se yergue Fernando allá en el centro del diamante y va con el lanzamiento, la bola viaja. ¡Ay, no pensó! Abrazar a Fernando Valenzuela, conquista su primera victoria en Serie Mundial y bate a los Yankees 5-4.
Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Muchas gracias, Ángel. Y bueno, pues por otra parte, y también aquí en el área de Los Ángeles, pegadito al aeropuerto donde se encuentra el SoFi, ese escenario donde ya se jugaron Super Bowl aquí de los carneros en contra de los bengalíes de Cincinnati, se va a poner en marcha la semana 8 de la NFL. Por cierto, en el avión que nos traía aquí a Los Ángeles, una buena cantidad de aficionados de los vikingos de Minnesota, que venían inclusive hasta con su jersey de los vikingos. Es un buen partido, carneros en contra de vikingos, carneros que tiene par de victorias, que viene de ganarle a los Raiders y que todavía aspira a meterse a la postemporada en una floja división del oeste de la Conferencia Nacional. Y del otro lado tenemos a los vikingos, que vienen de perder el invicto frente a los Leones de Detroit, pero que es uno de los equipos más importantes dentro de la Conferencia Nacional, a mi entender, solamente detrás de los Leones de Detroit. Raúl, José Luis, les mando un abrazo y estamos de regreso con ustedes el día de mañana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Y ahora nos vamos al autódromo Hermano Rodríguez. Ahí está Betsabe Rosales. Voy contigo, Betsa, gusto saludarte.
Un gusto saludarte, Raúl, compañeros, desde el autódromo de los Hermanos Rodríguez, porque pues comienza prácticamente la actividad de este Gran Premio de México. El día de hoy se realizó pues ya la inauguración oficial, el corte de listón. Estuvo presente la jefa de gobierno, Clara Brugada, y apareció además el piloto tapatío Sergio Checo Pérez, quien le obsequió unos guantes por pues el apoyo de la Ciudad de México a este evento. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Checo Pérez.
Agradecerles a todos los medios de comunicación, ¿no? Que todos vamos juntos en este barco y que pongamos muy en alto todos juntos el nombre de nuestro país este fin de semana. Gracias a todos y un fuerte abrazo.
Así que bueno, Checo, que se dio un tiempo en este día en el que ya están reconociendo la pista. También, pues de muy temprano, los pilotos arribaron a estas instalaciones. Llamó mucho la atención el hecho de que Charles Leclerc llegó vestido de charro. Entonces, bueno, pues la afición se emociona un poco con este tipo de gestos de los pilotos. También tuvimos la oportunidad de platicar con Franco Colapinto, el piloto argentino, que también está haciéndose presente por parte de todos los pilotos latinos en este Gran Premio. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el argentino.
Yo creo que Checo es un pilotazo, que estuvo muchísimos años en la Fórmula 1. Yo lo admiro un montón, la verdad que crecí viendo a Checo en las carreras. Crecí muy chiquito cuando empezaba la Fórmula 1, viéndolo pelear por carreras. Y yo siempre lo apoyé un montón, ¿no? Siendo argentino, era el único latino que tenía para apoyar con algún otro. Así que crecí siendo fanático de él. Y hoy en día poder correr contra él, tener los mismos fanáticos o tener la misma gente que nos está apoyando es algo muy bonito, ¿no? Y algo que nos da mucha fuerza estar acá en México en su carrera de casa. Espero que la disfrute un montón. Yo estoy bastante impresionado con la gente, ¿no? Con la pasión, con cuánto ímpetu te está metiendo, con las ganas que tienen de ver a los pilotos y demás y de apoyarnos, es algo muy lindo.
Así que bueno, ahí la importancia de lo que representa para los pilotos latinos este evento en específico aquí en México. El día de mañana, recordemos, va a haber 3 pilotos latinoamericanos en pista con Patricio Howard, quien estará tomando el volante de McLaren para la primera ronda de prácticas libres. Estarán desarrollando a las 12:30 del día y la segunda a partir de las 4 de la tarde, Raúl. Así que bueno, toda la información la estaremos llevando a través de Telefórmula.
Gracias, Betsa. Qué bonitos altares atrás de ti, Betsa. Muy bonitos, ¿eh?
Sí, incluso trajeron aquí a pues la gente de Xochimilco, que fue la encargada de hacer toda esta pues temática de Día de Muertos, de flores de cempasúchil, así que pues tratando siempre de lucirse, ¿no? Con los extranjeros, que suelen ser bastantes los que vienen a este Gran Premio, de mostrarles parte de la cultura mexicana. Y bueno, en esta ocasión la verdad es que sí quedó muy bonito.
Muy bonito, gracias, Betsa. Por cierto, Walter Bottas se fue a comer tacos.
Sí, ahí anduvo Valtteri Bottas y después vimos a Lewis Hamilton en una escuela también, sí, con los chicos jugando ahí con los niños a las carreritas,
¿no? Bottas se fue a comer tacos ahí en la Ribera de San Cosme, A esta no, taquería pues que tiene ya estrella Michelin.
Ah, claro, sí, sí, sí.
Oye, José Luis, hablando del Gran Premio, ¿tú algún día fuiste al palco fantasma este que anda circulando por ahí?
Fíjate que no, Raúl, pero sí sé a cuál te refieres. Justo es una curvita, es una parte de la propiedad que pertenece a la CODEME.
Sí.
Y de ahí se puede ver perfectamente. Del otro lado prácticamente es un piso, es un techo que da al autódromo. Muchas veces a mí me tocó ver a gente hace un año y dos años, ahí justamente colocados. Ándale. Y no sé si era parte de lo que vendía Ocesa, aparentemente no. Ya ha salido una investigación donde aparentemente no tenía nada que ver con Ocesa, ¿eh?
Pues vamos a ver y a investigar qué es lo que pasó con ese palco fantasma, porque dicen que cobraban hasta 90,000 pesos por
sí,
estar
que te vendían,
sábado y domingo.
Te vendían casi un paquete con catering para poder precisamente presenciar el Gran Premio desde un palco que no pertenecía
un palco
de manera
oficial. Estaba en la CODEME.
Exacto, no pertenecía de manera oficial, abusado. Y la CODEME, ¿a quién pertenecía?
Mira, a ver, déjame si adivino.
A ver en qué acaba, Raúl. Sí. Oye, rápidamente antes de irnos, en la Europa League, hoy destaca el Fenerbahce que empata 1 con el Manchester United. También lo del Tottenham que le gana 1-0 al AZ Alkmaar. Y desde luego lo de la Real Sociedad ganando 2-1 al McCaffrey Tel Aviv. Y Ajax le gana al Karabakh 3-0.
Con esto nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.